Viene mi gente, llegamos Reino Urbano, el podcast.
Dímelo.
Estamos prendidos. Candela. Oye, el servidor que te habla, Rostar, prendido con Inte García y Juan C en la casa.
El día, ¿qué es la que hay?
¿Qué está pasando, Corillo? Ustedes están como apagados, están flojos. Oye, ¿qué está pasando?
Ah, tranquilo, estamos aquí viendo lo que está pasando últimamente en el género y... Oye, ¿qué es lo que está pasando ahora?
Cacho, de todo, tú sabes que esto todos los días, toda la semana hay tela para cortar. Estamos activos, dime algo, Mancí, ¿qué es lo que hay?
Pues chinqui, estamos activillos, tú sabes cómo es, siempre agradecido, de nuevo. Sé que la gente tiene que decir, ya lo mara, deja el agradecimiento ese, pero es que de verdad el agradecimiento es de corazón por el apoyo que llevamos con la página. Ya vamos rumbo a los 70,000 likes en Facebook. Recuerda seguirnos en las otras redes sociales también, Instagram, el canal de nosotros en YouTube. Pero lo más importante, baja el app esa que está rompiendo la carretera. Búscalo en iPhone, Android. Reino Urbano, ahí puedes escuchar este podcast, que es lo mejor que ha existido en el universo mundialmente increíble. Y puedes ver lo último que ha salido de los temas, ver quiénes son los top artistas en las redes sociales, quiénes son los que de verdad están comandando el género urbano.
No, y no es porque sea de nosotros, de verdad, pero sinceramente yo creo que el app del Reino Urbano es la mejor aplicación que hay en el género, o sea, en el género urbano latino, es la mejor aplicación que hay, así que búsquela.
Bien completa la aplicación. Ahí hay noticias, fotos, videos, música. Estamos prendidos. ¿Y qué es lo que hay, Corillo, que han visto por ahí en las redes? ¿Qué está pasando con los artistas y sus diferentes novelas y todo lo demás? Ahí hubo notición esta semana pasada.
¿Sí?
La novela que el capítulo pica y se extiende es la salida de Anuel, ¿verdad? De prisión.
¡Uy! El tema obligado.
El tema que no hay forma de no mencionarlo. Y ustedes saben que nuestra página se basa mucho en estadísticas y en números. Y hemos visto cómo en prácticamente uno o dos días Anuel se ha posicionado como que en el tipo que más está llamando la atención ahora mismo en la carretera. ¿Sabes? Posicionándose número uno en esta semana...
En tendencia en
cuanto a coger más following ahora mismo. O sea, todo el mundo está hablando de ellos, están hablando los artistas, están hablando la gente en la calle. Es una noticia que a pesar de que estábamos como que está afuera o no está afuera, pues vimos ya fotos con Ozuna, que fue el que nos dio la primicia. Y bien contento esperando, ¿verdad? De qué va a pasar ahora, qué va a tirar, va a unirse a los remix, qué va a hacer Anuel, esa es la pregunta.
Está prendido Anuel, y fue bien impresionante ver cómo las redes sociales se activaron con el chamaquito Anuel, ¿verdad? Una pena que tuvo que estar 2 años guardado, pero ahora salió para la calle y se encuentra con un género bien diferente a lo que él dejó.
A lo que exactamente, porque él prácticamente empezó lo que es el movimiento del trap. Él estuvo ahí entre los que empezaron eso, ¿verdad?
Definitivo, en mi opinión, Anuel fue el que le presentó el trap al mundo.
Exactamente.
Es como quien dice, presentó esta propuesta cuando sacó Esclava, que todo el mundo lo que decía era que, qué sucio hablan, que esto lo otro, pero le puso la luz al género.
Y desde ese entonces para acá, tenemos a la reggaetonera Shakira, que hizo un trap.
Ah, exactamente.
Tenemos gente como Maluma, o sea, tenemos un montón de gente haciendo trap, es bien diferente el género que él empezó a lo que está ahora.
¿Qué ustedes creen?
Pues mira, a pesar de todo, él siguió haciendo música. O sea, no fue como que él paró y ahora va a salir como que encontrarse algo nuevo, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente él siguió haciendo música, él siguió colaborando, él siguió haciendo temas increíbles que pudo haberlo hecho. Y no es el solo hecho de que siguió haciendo. El hecho es de los números que tuvo haciéndolo.
Sí, él se mantuvo relevante. Eso hay que dársela. El manejo de Anuel... Hicieron un buen trabajo en asegurarse que él siguiera relevante en la música. Y, de nuevo, yo entiendo que el género completo le tiene un respeto a él porque él, en parte...
¿Pero por qué?
Bueno, él fue el que cogió todos los puños. Cuando digo puño, me refiero. Él fue el que cogió toda la crítica de cuando el género empezó. Él era la cara del género trap, me refiero. Okay. Y cuando empezó este momento de rebeldía, de que estaban hablando malo, de que todo el mundo estaba en contra del género, a quien... tildaban de ser el propulsor de eso, era Anuel.
Exacto,
En base, él se sacrificó un poco por el género arrancando, y ahora que esto se ha convertido mainstream, que ahora ya está relativamente popular, pues yo pienso que él va a tener beneficios de eso. Pero dime algo, ¿tú crees que él alcanza a Bad Bunny o qué?
Tacho, está bien apretado. Si tú me preguntas a mí, está bien apretado. Ya Bad Bunny se fue. O sea, colaboraciones con este, colaboraciones con el otro, Jennifer López, colaboraciones con quién más. O sea, Cardi B, con todo el mundo. Él tiene a todo el género americano pendiente a lo que él hace. Yo, de verdad, si tendría que apostar, yo no creo que jamás en la vida...
Es un poquito injusto, yo creo, hacer hasta esa...
Esa comparación. Sí, ya sí, Anuel sí. Se fue a otro nivel. Anuel, no, discúlpame.
Y Bad Bunny se fue a otro nivel. Venir del concierto que hizo Bad Bunny en Puerto Rico hace 2 semanas. O sea, absurdo.
Sí, no, pero es que... no sé, no, yo no me atrevería a empezar a comparar con ellos. Primero... Anuel, todo el mundo se lo da, hasta el mismo Bad Bunny se la da, ¿sabes? Como que Anuel va a venir a romper ahora, él puede tirar, sacar una canción que diga Zapatito Roto, cámbialo por otro, y va a pegar, simplemente porque es lo que está caliente, la gente está esperando que salga. So, yo no voy a decir qué le va a pasar a Bad Bunny, porque Bad Bunny es un fenómeno que está haciendo cosas absurdas, pero yo sé que si se mueve de la manera correcta, mano, va a explotar igual. O sea, no quiero decir igual, pero va a explotar de una manera que hay que estar pendiente. A ver,
pero ven acá. Y si Bad Bunny viene con la misma propuesta esta de que te hago esto, te hago lo otro, y hablando 20.500 palabras mal en sus canciones, ¿tú crees que va a tener el mismo
éxito? Si Anuel viene. Ajá. Yo creo que ahí va a estar la clave. Yo creo que si Anuel se atreve a irse un poquito más comercial... Atreverse a decir, mira, ok, viene una canción como la de Becky G con Bad Bunny, pues puedo tirar un tema así. Y yo creo que sí, yo creo que él va a estar apto para hacerlo. Sí. Yo creo que la gente está esperando que eso pase. Y yo creo que él va a poder hacerlo. Obviamente su figura se predomina más por lo que es el trap fuerte, ¿verdad? Las letras fuertes.
No.
Pero, mano, de verdad que, o sea, su papá es una persona importante que conoce sobre la música. Yo espero que le dé, es ahora es donde mal para mí lo necesita, que le diga como que mira, oye, tú estás explotando, tú eres el hombre del momento, todo lo que está pasando, vamos a hacer alguito comercial para que entonces la
no gente y que pueda... Yo creo en cuestión de ejecutoria, Anuel ha mejorado muchísimo desde que él delivery. Empezó a los últimos temas que yo escuché de él, entonando se escucha muchísimo mejor y chanteando también se ve el crecimiento. Yo creo que si él va a hacer esa transición a sacar uno que otro tema comercial, no creo que le vaya a ir muy mal, que digamos, él está cantando mucho mejor.
Cierto, ha mejorado a pesar de que lo hizo desde la cárcel, se acopló, ¿verdad?, relativamente a lo que estaba dominando en el trap. Pero yo también pienso en el fanático, en la base core de Anuel, que son los que cantaban y le gustaban esas canciones crudas y el palabreo sucio de Anuel. ¿Tú no piensas que al él tratar de él integrarse al pop, al trap pop, va a denegar un poquito de esa fanaticada?
Pues no creo, porque lo que tiene que saber es cómo balancear eso. Esa es la clave. Porque Bad Bunny sigue tirando sus temitas sucios. ¿Sabes? Pero sabe balancear de que si tengo que hacer una canción con esta persona, ok, esta persona es un poquito más comercial, voy a hacer un tema con Víctor Manuel, obviamente no puedo hablar mal, ¿entiendes?
Claro.
Es adaptación. Esa es la clave, yo creo, del éxito de Anuel. Adaptarse o no. Yo creo que como quiera, o sea, él tiene su público que quiere escuchar su serie también. O sea, mira, tira su serie, si es lo que tú quieres, te vas a sonar. Pero si te quieres ir a otro nivel, que es lo que siempre he dicho que ha sido el problema de John Zeta, tiene que entonces limpiar un poquito y atreverte a hacer comercial y entonces para la calle también, ¿sabes? Mantener contento a todo tipo de público.
Y curiosamente, una de las canciones que le dio mucha luz a Bad Bunny en Puerto Rico fue la que salió ahora de Thinking. Bueno, que lleva ya como un mes, ¿verdad?
Thinking,
que es junto a Anuel, pero Anuel coge poco crédito en ese tema. O sea, eso es Future, Anuel y Bad Bunny. Y si mal lo recuerdan, por el verso de Bad Bunny fue que comenzó la controversia esta de
Natalia Rivera.
Pero fíjate, a todas estas todavía hay como que esta noción de que eso es una canción de Bad Bunny solo.
Sí.
¿Me entiendes? No hay ese reconocimiento a Anuel. Y en parte yo pienso que al él estar preso, pues ahí fue donde él perdió terreno. Ya como que no tiene ese respeto en la calle. So, ¿cómo tú crees que él va a poder contrarrestar eso cuando él tire ahora?
En verdad, yo creo que... O sea, yo no creo que él haya perdido respeto en la calle. O sea, yo creo que eso es lo más que él tiene, respeto en la calle. Pero en cuestión de comercializarse y irse a otros mercados... pues ahí sí que perdió muchísimo. Sabrá Dios en dónde estuviera parado Anuel si no hubiese caído preso. Pero claro, el respeto en la calle nunca lo perdió. O sea, ha sido increíble. Y yo lo dije desde que estaba preso. Desde que él estaba preso, yo dije, si este hombre sale y le da con hacer un choliseo, lo va a llenar. Y me sostengo. Ahora ese hombre se atreve a salir ahora y decir que va a hacer un choliseo, lo va a llenar. O sea, que yo no creo que el respeto en la calle...
Bueno.
Es mi opinión bien personal, sí, pero yo no creo que el respeto en la calle lo haya perdido nunca.
Si él hace el choliseo el sábado, se lo hace, ¿verdad? Mañana. Sí. Por aquello de que, el primer show de Anuel desde que salió, la euforia, etcétera. Pero todavía no creo. No, yo no lo pondría... Aunque, honestamente, ya hoy día hacer un choliseo no es como que... O sea, no es como antes, que lo veíamos como que la meca para un artista urbano. Ya eso es bastante común. De hecho, el choliseo es ya hoy en día ya casi la primera plaza donde se presenta mucho.
Coño, pero ahí caben 20.000 personas, ¿verdad? 25.000, 20.000 personas caben en el choliseo.
Llega a 15 y pujando. O sea, que cada vez que un Ñengo Flow o un artista que no es así mainstream te hace un choliseo, ellos no te meten 12.000, 15.000 personas, ellos te llenan la mitad. ¿Tú me entiendes? Igual que cuando Ozuna vino acá al Amway, que el Amway te coge 17.000, 18.000 personas, pero él no lo llenó completo, tú sabes. Él abrió abajo, ciertas áreas arriba, son maybe metió 10.000 personas allí.
10.000 personas y cortinas arriba, cortinas negras.
Exactamente, con las cortinas. Digo que es un montón de gente todavía. Cuando tú lo divides a los 70 pesos que estaba cobrando por ticket, chacho, se busca una funda chévere.
Sí.
Pero es bastante interesante ese casito de Anuel.
Pues yo, sabes, definitivamente, para mí la clave es cuál es el próximo paso. Depende de lo que haga ahora, coincido con Inte, que definitivamente... El respeto de la calle nunca lo perdió, y menos de los artistas. Hemos visto como ahora todo el mundo tiene fotos con Anuel, y yo dije, diablo, pero Anuel era más famoso de lo que yo pensaba, porque entonces todo el mundo tiene fotos con él ahora y todo el mundo es los más panas. Obviamente, o sea, está el que quiere buscar pon y eso, pero a lo que queremos llegar es que ahí el respeto lo está. So, ¿qué vas a hacer con ese respeto? ¿Cuáles van a ser tus próximos pasos? ¿Cuáles van a ser tus movimientos inteligentes? Pero yo creo que al ver que Ozuna fue la primera persona en publicar fotos, que fue con la... No sabemos si fue con la primera persona que se encontró.
Sí.
Pero al ver que Ozuna es la persona que lo dio a decir como que, mira, él está aquí. Para mí que ya entonces está entonces yéndose por buenos pasos, porque sabemos que Ozuna ahora mismo es el artista del momento, ¿verdad? Quitando, obviamente... pero, ¿verdad? Sabemos que Bad Bunny obviamente también es el que está jalando más gente después de ese concierto, pues... No, para mí se le fue arriba, pero... Es el artista del año, Ozuna. O sea, es un tipo que... comercialmente está rompiendo esquemas, así que...
La cara del género para el público no común es Ozuna.
Exacto.
Todo
el mundo puede escuchar Ozuna.
Correcto. No, y probablemente asocian el género con Ozuna, tú sabes. J Balvin, Maluma, son cantantes que hasta cierto punto se han distanciado un poco de lo que es reggaetón. Ellos están haciendo, you know, hasta música electrónica. Y han aventurado en muchos géneros. Ozuna... Al ganarse ese Billboard de Artista del Año, se consagró, en mi opinión, como el que ahora mismo es el artista más popular del género reggaetón. ¿Tú me entiendes?
Diablo.
O sea, ante los ojos del mundo.
Acuérdate, sí. Estamos hablando del fanático casual, porque estamos nosotros, que escuchamos reggaetón, escuchamos trap, lunes a domingo. Pero el que está cambiando emisora y te pone la emisora, qué sé yo, la Mega, la Rumba, que son emisoras variadas... Ahí no te van a poner un tema de, qué sé yo, El Dominio o un tema de John Z. Ahí te van a poner a Ozuna, te van a poner a Maluma, tú sabes, te van a poner...
¿Y a Bad Bunny no?
Sí, te ponen a Bad Bunny, a eso me refiero. Pero yo considero que Bad Bunny y Ozuna en parte están...
Yo creo que están ahí los dos en cuestión de quién es la cara.
Están ahí, pero es que...
Porque te voy a decir una anécdota, ¿verdad? Personal. Los otros días vino mi madre desde Puerto Rico a visitarme y estaba cantándome Chambé y Jala. Sí, o sea que y ella no es una... ella no excusa el género así.
Pero
o
es
sea,
que ese tema es un tema viral también, a pesar de todo. Eso fue un tema
puede
viral.
Puede ser, pero eso es lo que te quiero decir. Estamos hablando de fanáticos casuales, ella es la definición exacta de un fanático casual. Ella no sigue esa música, ella le gusta la salsa.
Pero ella sabe quién es Ozuna.
Sabe quién es Ozuna.
Ok. So, de nuevo, Ozuna, al ganarse el premio del Billboard y... Maybe tiene mucho que ver lo que yo he llevado diciendo. Bad Bunny no tiene un disco, ¿entiendes? Si lo hubiese sacado un disco, maybe competía con Ozuna pico a pico. Porque Bad Bunny tiene de 15 canciones en Billboard, Bad Bunny tiene que tener por lo menos 9 o 8 en las que participa. Sí, sí. ¿Me entiendes? Ozuna igual. Ozuna tiene que tener 12. ¿Me entiendes? Pero yo considero ya que a este punto Ozuna es más reggaetón que trap. Bad Bunny es 95, 98%
más trap. Que
es 98% trap.
Y realmente el reggaetón es lo que es el pop.
Exactamente.
Ahora mismo, no es el trap.
El reggaetón ahí es la música popular. ¿Me sigue? Pero es bueno que Anuel esté de vuelta y no vamos a dedicarle todo esto a Ozuna y Bad Bunny. Eso es una conversación que pique y se extiende. Pero lo importante aquí es que ya Anuel salió. El tipo va para la calle. Yo creo que él va a venir a recuperar terreno perdido.
Sí.
Pero hay mucha gente que piensa que le puede pasar como a Tempo.
Pues es que para mí que ese es el cuidado que él debe tener, que no le pase eso. O sea, que no le pase eso porque... Pero el problema es que es la presión que él tiene ahora. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, no puede fallar porque... O sea, a pesar de que al principio va a estar tan caliente que a la gente no le va a importar lo que va a decir, llega un momento, papi, que tiene que tirar temas buenos.
Tiene, o sea,
no te puedes enfangar y después irte por la... Como dijo Benny... De Tempo, esto ya pasó antes. Benny lo dice. Uh-huh. Esto pasó antes lo mismo con Tempo. Después se fue por un barranco en calle y ahora nadie le da ni un like. Así dijo Benny. Entonces es como que... Él, o sea, en parte tiene razón. Si Anuel puede ahora mismo tirar de esto, todo el mundo... Diablo, sí, Anuel. Vamos a grabar con Anuel porque ahora mismo te va a jalar.
Sí, todo el mundo.
Te va a jalar view, te va a jalar listeners. Como que es el cantante del momento. Pero a la que él empieza a tirar cosas malas... Papi, la gente olvida rápido.
Sí. Imagen este género.
Gente... Sí, no, la gente olvida rápido. O sea, para mí...
Coño, pero...
Tiene que tener una buena estadística, O sea, prepararse bien en lo que va a hacer y ejecutar de forma correcta.
Pero es muy drástico compararlo con Tempo, tú sabes.
Mucho tiempo. O sea, Tempo tuvo mucho tiempo.
Tempo tuvo preso generaciones. O sea, Tempo se fue preso cuando yo tenía 17 años.
Sí. Se fueron un par de añitos. Él lo perdió todo ahí.
O sea, ya Tempo perdió... El género dio un giro de...
Y con todo eso, cuando él salió, había bastante auge. O sea, de que él... Me acuerdo que cuando él salió, en todas las noticias salió y qué sé yo, y él no pudo capitalizar de la manera en que lo tenía que hacer, pero sí había auge cuando Tempo salió.
Bueno, Tempo tenía auge estando preso, tú sabes. Tempo, cuando hizo la entrevista, me acuerdo, con Guapa, no sé si fue, que lo entrevistaron en la prisión.
Sí, en la cárcel.
En la cárcel, eso fue una de las entrevistas más comentadas en Puerto Rico.
Sí.
Cuando sacó el tema con Wisin y Yandel de reggaetón, sí, que eso fue un tema que rompió la calle durísimo.
También.
El detalle fue que en el momento que él salió, precisamente el género estaba bien pop, se estaba internacionalizando, una cosa absurda, y él salió todavía con la mentalidad del Tempo de allá. El mixtape que él hizo,
el Nalcuampón.
El mixtape que él hizo, no fue, tú sabes, no tuvo ese impacto que uno esperaba.
A mí personalmente me gustó ese mixtape, pero es porque yo fui fanático de Tempo para los tiempos de allá, para Game Over y qué sé yo, pero en cuestión de o sea, el mixtape no fue comercial para nada.
O sea, el mismo Tempo lo dice, él dice, mira, yo no me encontraba, cuando yo salí yo me quedé outdated, ¿sabes? Como que yo no sé qué es lo que hay, esto es lo que está pasando. O sea, yo mismo no sabía, no encontraba mi flow, me había quedado con el que me quedé hace... todos estos años atrás.
Claro, la imagen
ahora
también.
Es que él dice, ok, ya yo encontré cuál es mi flow, qué es lo que suena, qué es lo que a la gente le gusta. Ahora es que yo voy a romper y viene un disquito por ahí. ¿Y el de Bad Bunny para cuándo?
El de Bad Bunny tiene que darme el disco, muchachos. Necesitamos el disco.
Pero sí, Bad Bunny. La cosa es que, oye, pero el singles game le está funcionando. ¿Para qué él va a cambiar la fórmula de lo que le está funcionando?
Pues, ¿cuál debe ser la fórmula de Anuel entonces? ¿Cuál debe ser la fórmula de Anuel para que no le pase?
Yo creo que él debería... Tú me preguntas a mí. Yo creo que él debería sacar sencillos por ahí para abajo y evaluar qué es lo que él va a hacer después de ver la respuesta a los sencillos que él saque. Pero por ahora, él no debería comprometerse a sacar un disco. Debería sacar sencillos por ahí para abajo con los más populares del género, colaborar, a ver cómo le responde el público.
Bueno, podemos estar, ¿verdad? Podemos concordar que estos 2 años que Anuel estuvo en Time Out, fueron una desgracia para él. Fueron una desgracia porque si tú te puedes analizar cuando a Anuel arrestaron, que fue 2016, ¿verdad? Principio de 2016, más o menos 2 años atrás.
Sí.
O sea, Ozuna no era ni la mitad de lo que es ahora mismo.
Y Bad Bunny tampoco.
Y Bad Bunny no había salido.
No
sabíamos quién era Bad Bunny. No existía en la mente de nadie.
Es verdad.
Y mira ahora con lo que se está topando Anuel. Eso yo creo que fue una pérdida para el género, una desgracia. Y como es, han pasado unas cuantas en el género.
Eso es así.
Si nosotros miramos en la historia del género, que ya podemos decir que este género establecido lleva unos 15 años o más, maybe unos 20 años, del 98 para acá. Han pasado varias situaciones donde tú dices, coño, pero ¿y por qué no pasó esto? O por este tipo, ¿por qué no hizo esta canción? O ¿por qué no se quedó este dúo junto?
Exacto, exacto, exacto.
Si ustedes se ponen a pensar, tú puedes hacerme una anécdota de algo que tú consideras que fue una pérdida para el género, una tragedia.
Sí, y ya lo acabamos de mencionar, en el momento en el que Tempo cayó preso. O sea, él tenía el momentum completo. El líder del género en ese momento era Tempo. O sea,
yo me atrevo a decir que Tempo era el Bad Bunny de aquel
momento. En ese momento, y obviamente los chamaquitos ahora no van a entender lo que estamos diciendo, pero por eso le estamos diciendo. Él acababa de hacer una colaboración con Elvis Crespo en ese momento. Había firmado con Sony Music. El líder del género era él. ¿Tú me entiendes? Y en ese momento, cuando él cayó preso, él cayó en el mejor momento de su carrera. Y creo que es una desgracia en el género.
En el peak.
Y me está curioso, ¿verdad? De qué hubiese sido de la carrera de él si no hubiese caído preso en ese momento.
Bastante interesante. Es bastante interesante porque Tempo siempre fue bien rap.
Bien underground.
Bien hip hop, bien rapero. Mm. Y el género se movió. Ahí fue que vino Looney Tunes y explotó el reggaetón que conocemos ahora mismo. Cuando Tempo cayó preso, pues el sonido del reggaetón era relativamente diferente.
Sí.
Me acuerdo que el último tema que se escuchó de Tempo en la calle fue el de MVP, que fue el disco que literalmente consagró a Don Omar.
Sí.
So tú puedes ver como ese disco se traspasó la batuta.
Sí, sí.
Porque Tempo era el más duro en ese entonces y le pasó en parte, sin querer queriendo, al caer preso, la antorcha a Don Omar.
A Don Omar.
Y ahí se pegó Dale Don Dale. Y entonces todo Puerto Rico lo que estaba era con el que todo lo pega.
Exactamente.
Don Omar.
Esto se va a escuchar como una película, ¿verdad? Como que, pero la realidad es que todo pasa con un propósito.
De verdad que sí.
Porque mira, o sea, la sí. realidad es que, yo no sé si... No sé qué hubiese pasado con Bad Bunny, ¿verdad? No tenemos la bolita aquí para menearle y que nos diga qué hubiese pasado. Pero maybe eso tenía que pasar para que Bad Bunny fuera lo que fuera hoy y que el género estuviese donde tuviese que estar hoy.
Con Anuel definitivo.
O sea, no, hermano.
Por eso digo que...
No estoy diciendo que estoy contento de que hubiese que estado preso, pero... Yo estoy seguro que tú aprendiste tu lección. Tú personalmente creciste como ser humano. Bueno, seguiste haciendo dinero como es, porque lo sabemos por los números. Pero yo, o sea, siento que todo pasó como tenía que pasar... Y de la misma manera pues que pasó con Tempo, de nuevo, no es que nos alegramos de que eso pasó.
Claro.
Pero todo tiene su propósito y yo entiendo que uno de los propósitos es de que la música estuviese al nivel que estaba.
Es por eso que te digo que Anuel en parte se sacrificó inconscientemente para que el género llegara a donde está. Y definitivo que fue una tragedia.
No, y que todos esos chamaquitos que empezaron con él progresaron todos.
Sí,
esos chamaquitos, ¿quiénes son?
Sacho, Brian Mayer, Noriel, Almighty.
Todos han progresado. Todos.
Ozuna, cuando salió la canción de La Ocasión, que ya Noel estaba rompiendo la calle, no sé si ustedes se acuerdan. Ese tema, o sea, Ozuna, ahí yo todavía no conocí a Ozuna. Yo escuché a ese chamaquito y yo, coño, ese chamaquito sonaba bien, pero no era Ozuna de un año después.
Sí. Pero mira, yo sí tengo algo que decir de Anuel. A mí lo que me sorprende de Anuel es el respeto que tiene en la calle. Y eso lo que quiero decir eso es que tú puedes ser el más que le mete. Pero si tú no tienes el respeto en la calle, no lo tienes. Porque personalmente yo considero que un cantante como Almighty tiene mejor flow que Anuel. Tiene más letra que Anuel.
Pero el respeto no es el
mismo. O sea que son dos cosas completamente aparte. No se puede comparar a un Anuel de la vida con eso.
O sea, obviamente no se puede comparar en cuestión de cómo jala la gente, el respeto que tiene, cómo le hablan y eso, ¿verdad? Pero pues... es que esa es la cosa. O sea, ser artista no solamente es el talento.
Porque él tiene de sobra eso.
Exacto. Tiene muchas cosas que incluye, ¿verdad? Pero pues hablando de desgracia también, ¿cómo no mencionar la desgracia del disco de Viávila que todavía estamos esperando? El diario.
El diario. Esa es, yo creo que es una de las desgracias más grandes en el género, pero by far.
La cosa es que se escucha gracioso que nosotros estemos diciéndolo, pero la realidad es que lo más probable es que todo el mundo se quedó esperando.
Y
el diario.
Oye, uno de los artistas más versátiles y con más letras, o sea, que ha existido. O sea, el tipo es un virtuoso de lo que es el género y de verdad que no sé qué fue lo que pasó, Eddie, pero...
¿Pero dónde está Eddie?
No sé, mano. El tipo se desligó completamente del género.
Se mudó para Sudamérica, para allá abajo.
Eso fue lo que yo escuché, pero realmente nadie... Yo no sé. O sea, el tipo desapareció.
Sí, pues no vemos nada de él opinando ni nada de lo que está pasando.
Todavía está viviendo de las regalías de...
¿De 12 discípulos?
De la gasolina.
De la gasolina, puede ser, fíjate. Sí, pero oye, una desgracia bastante grande, muy grande, muy grande. Y
dímelo. Me da risa porque yo siempre me lo he imaginado. Cada vez que alguien menciona esto, lo más probable es que se escucha esto también. Él riéndose. Yo no me hice un tema y siempre dije que iba a ser el diario y nunca lo hice. ¿Tú te imaginas?
¿Sabes cómo? Pero tú sabes que es lo triste, que él le hizo una precuela al disco del diario. O sea, él hizo un mini disco como con 6 canciones anunciando que venía el diario. ¿Y qué pasó? O sea, no, ¿qué pasó? Nos quedamos esperando. O sea, yo personalmente y yo me quedé esperando.
Sí, no, o sea, yo te puedo asegurar que todo el mundo se quedó esperando porque el hombre le dio una promoción, pero...
Sí, no, se le fue la mano.
Pero
sí,
la realidad es que, o sea, yo personalmente no tengo la menor idea de dónde puede estar. No sé qué ha pasado con él. Yo estoy seguro que todo el mundo, o sea, una entrevista de Didi ahora mismo sería una entrevista de $1,000,000.
Sí,
¿sabes? Que
todo sí,
el mundo
sí,
que
sí,
le
sí,
puedan
sí,
hacer la pregunta, mira, ¿qué pasó contigo? ¿El diario? ¿Qué pasó? O sea, Eddie tiene tantas cosas que contar, tantas cosas que aportar a este género que sería interesante. Eddie, tiramos un día y vamos a hablar un rato aquí en el podcast.
Es cierto, es cierto. Yo creo que otra de las desgracias, ¿verdad? Si estamos hablando de las desgracias del género. Yo no sé ustedes, pero la opinión mía es que, y hablamos de Don Omar ahorita, yo considero que Don Omar es como un outsider en el género. O sea, que no lo vemos como que jangueando con los demás. Siempre ha sido un tipo como que aparte. Y han habido varios exponentes del género que se han quejado de él. El mismo Ozuna se quejó de que como que le faltó el respeto. O sea, no quiso... No voy a decir que no quiso grabar con él, pero las palabras de Ozuna fue que Don Omar lo hizo perder el tiempo.
Sí, parece que ellos habían acordado hacer un tema o algo y no quedó en nada. Ozuna se sentía que él era fanático de Don Omar. Y tú sabes, no quedó en nada eso ahí.
Exacto. Entonces, Joel y Randy también. O sea, Randy es uno que tiene una queja bien grande con Don Omar. Como que, mira, hermano, nosotros queremos grabar contigo y tú siempre como que pichándonos. Y no es como que Joel y Randy son unos locos. Son uno de los mejores dúos en la historia de género. Y eso para mí es una desgracia. Que Don Omar, esa noción de Don Omar que sea como que medio outsider.
Que a mí, fíjate, lo que yo pienso de Don Omar, que es lo que me extraño, es básicamente su música. Yo entiendo que Don Omar en un punto fue el exponente más completo en el género.
El que todo lo pega.
Tú sabes, súper versátil. Don Omar le abrió puertas a un montón de gente cuando salió el disco de Last Don, cuando él empezó a hacer las fusiones con merengue, bachata, cuando empezó a cantar, tú sabes, las diferentes canciones que él hacía en tono tropical.
Sí.
Eso como que el género no... Es una desgracia que a Don Omar no le den el crédito que él merece en esa parte porque maybe él ha decidido que él, bueno, no es parte de. Sí. ¿Entiendes? Pero él había dicho que se iba a retirar, que eso sería una desgracia,
eso
un hombre sí que se
retira. Eso también sería una desgracia.
Porque es que eso es lo interesante. Todo el mundo se la da a Don Omar. No hay quien no se la dé porque a pesar de que Ozuna cuenta esa historia, él siempre dice, hacho, para mí Don Omar es lo más duro. Uh-huh. O sea, como que... Porque la realidad es que de nuevo, es como mencionaste, es un artista completo. Tiene todo. Te puede hacer el perreo más asqueroso que tú te puedas imaginar. Te puede hacer un tema de otro género y también pegarle a la China como fue Danza Kuduro, que sí fue un tema para la historia.
Pues el Sol, que es un dancehall.
Danza Kuduro fue el primer Despacito, ¿verdad?
Sí, literal.
Coño, eso es tremendo, sí, tremenda analogía.
Sí, porque Danza Kuduro te llegó casi al 1,000,000 de views.
Sí.
Cuando para aquel entonces conseguir 1,000,000 de views en YouTube, un exponente urbano, había que jalar.
Sí, sí, exacto. Como dice el Mayri. ¿Pero quién tú eres, Michael Jackson? Para subir esos millones en un día.
¿Cuánto? 900 millones en 2 días. pero sí considero que es un outsider. Porque el mismo Don Omar se ha dedicado a en parte como que a separarse del género. Porque me acuerdo que le hicieron una entrevista y le preguntaron sobre el trap. Y las palabras de él fue que el género del trap debe de cambiar.
Yo pienso que ahí fue donde él se aisló. Porque cuando el trap estaba explotando, él fue bien, bien vocal en contra.
Exactamente.
Que esto yo no se lo pongo a mis hijos, etcétera. Él usó mucho, tú sabes, habló bien negativo del trap, de un movimiento que probablemente él le prendió fuego. Porque cuando tú te asumes una posición así,
sí,
es un género, tú lo que estás es literalmente llamando, acaparando la atención.
No, eso claro, claro.
Eso es lo que pasó con el reggaetón, con Berla González y toda esta gente
claro, en Puerto claro. Rico. Y que yo imagino, yo poniéndome los zapatos de estos chamaquitos de ahora, no estoy diciendo que así fue que pasó, pero muchos de ellos imagino que pensaron como que, ah, pero mira este, dándome lecciones a mí de cómo yo tengo que cantar. Y cuando yo era un chamaquito, tú lo que cantabas era que sí, vos te ponle un full en la boca. O sea, por, entonces tú me estás hablando a mí de que tengo que cambiar. Sí, desde ti fue que yo aprendí.
Es como dijo Wiso en la entrevista que nosotros le hicimos. O sea, él dijo, yo no puedo criticar a los muchachos del trap
claro.
porque cuando yo estaba en esa edad eso era lo que yo quería. So, es verdad, lo importante es el contenido, pero quizás ellos no han madurado en la vida suficiente o no han llegado a ese punto que digan, espérate, coño, espérate. Tengo que entonces cuidar un poquito más lo que voy a decir porque mis hijos están escuchando esto. O sea, que me gusta la forma en que Wiso lo pone porque Wiso está diciendo como que, mira, o sea, si fuese un contenido distinto, pues que, pues... O sea, no está diciendo que no porque él estuvo allí.
Sí.
O sea, Wiso no te puede decir a ti, no, no haga eso porque él lo hizo en ese momento.
Él lo hizo.
O sea, él entiende eso. O sea, yo creo que simplemente fue eso, la forma en que se expresó, la forma fuerte en que lo dijo, que hizo como que, ah, hey, wey, espérate, este tipo no nos está apoyando. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué nos estás tirando? O sea, entonces este género es todo de que, ah, lo me está tirando a mí o me dijo esto a mí, diablo. O sea, todo aquí, todo el mundo se quiere coger, todo el mundo quiere recibir una tiradera
claro,
para
claro,
tener
claro.
algo que decir.
Pero ahí es donde tú notas la diferencia en la parte de negocio, porque Daddy Yankee es un tipo que nunca asumiría esa posición. Bien open mind. Bueno, si eso es la música
Él es
tuya,
bien diplomático en la forma
bien
que
Bien diplomático, ¿sabes? Es por eso que él se ha mantenido generacionalmente evolucionando y en boca de todo el mundo, tú sabes. No, no le mete tanta pasión. Yo pienso que Don Omar en parte ahí maybe la dejó caer la bola porque el movimiento estaba creciendo y tú irte en contra, lo único que vas a hacer es darle más fuego para que sigan creciendo por ahí para abajo.
Pero lo interesante es que yo estoy seguro que Don Omar tiene un tema hoy... Papi, va a romper
obligado,
que todo el mundo va a estar el diablo, el tema más duro que ha salido.
Saca un disco y duro. Rompe. O sea, yo no... Maybe tiene tantos chavos que no le hace falta.
Tú y tus discos, chico, pero va a seguir.
Bueno, me refiero, tira un disco de trap y se pega.
Sí, no. Él puede tirar lo que sea.
Sí, ese otro porque él tiró Last Don 2 y fue un bastante bueno ese disquito, tú sabes. Tiró varios temas. Pero no sé, él es bastante interesante el por qué él... desistió en parte de la música. Lo veo como que medio apagado.
Sí.
Entonces, sí. Han habido un par de cositas por ahí, mano. Yo te diría, para mí, una gran desgracia también es el hecho de que Tego se ha quedado, como quien dice, en el background.
Sí.
Y no necesariamente es una desgracia, porque no creo que lo haya hecho por su decisión. Yo pienso que el fenómeno Tego, para mí, fue una desgracia que duró tan poco. ¿Entiendes?
Sí, mano.
Tego como que llegó, vino y se fue muy rápido.
Demasiado.
¿Me sigue? A mí me hace falta la música de Tego y la cultura que Tego creó alrededor de él.
Claro,
es
claro.
algo que me hace falta.
Y que en el género hace falta porque, oye, yo escucho de todo. A mí yo puedo escucharte un tema de Bad Bunny que no concientice nada socialmente, que sea para vacilar, pero también el género debería haber cabida para alguien como Tego. ¿Tú me entiendes? Que habla de cosas un poquito más conscientes, un poquito más maduras. Y sí, concuerdo contigo con que es una desgracia de que... Porque duró bien poco. Él sacó el Avallar de que ese disco rompió. Es uno de los mejores discos en la historia del género. Después salió el Underdog, que me gustó mucho a mí personalmente. Después sacó el Avallar de 2 y ahí ya se empezó a ver como que Tego un poquito, o sea, decayendo. Hasta llegar al punto donde está ahora, donde ahora mismo él no... O sea...
El último fue El Que Sabe Sabe. ¿Verdad?
El Que Sabe Sabe fue el último disco que él sacó. Que...
Sí, fue en el 2015. Yo pensaba que hubiese sido más cercano a...
No, fue en el 2015. Te estoy diciendo que el año 2016 hubo una saturación tan grande en el género que salió tanta cosa nueva que es hasta difícil uno ponerle un punto en el que el género cambió de un lado para otro. Es tan difícil, tú sabes, trazar esa línea.
Sí.
Porque tú tenías a Anuel que estaba acaparando, tú sabes, el underground en el 2015. Y entonces en el 2016 cae preso cuando se sentía que iba a despuntar. Lo trancan y entonces ¡boom! Explota Ozuna. Tú me sigues. Porque Ozuna, el año de Ozuna fue el 2016. Ahí fue que él sacó, que él ya tenía temas sonando. Pero en el 2016 fue que yo pienso que él se consagró bien, bien chévere.
Sí. Pero hablando de Tego, yo escuché y ahorita que estábamos hablando de Anuel, que empezamos hablando de Anuel... Escuché un preview de un tema de Tego con Anuel, precisamente, y se escuchaba bastante duro. Lo voy a buscar, pero de verdad que sí. ¿Sabes?
¿De Anuel con quién?
Con Tego, con sí. Tego Calderón.
Eso sería interesante.
No, y vemos como el artista John Avey sacó un tema con un sampleo de Teo y es el tema del hombre. O sea, es el tema que lo hizo sonar ahora mismo. Un trap
de Perú.
Del chamaco desde Perú. Y solamente...
¿Cuál tema te gustó?
El de John Avey, el de...
¿Tú te crees que eres el único que tiene cupe bala?
Exacto. Okay,
tú frontea, pero no jala.
Es el tema que lo hizo sonar, que el mismo Bad Bunny hizo. ¡Ya, diablo, espérate!
No, el tema está durísimo, John Avey.
Sí, papi, se estego.
Duro.
So, es como que... O sea, también es lo mismo. Yo pienso que yo lo pondría en la misma categoría de Don Omar. Hay hambre de Teo. O sea, Teo puede... Y lo mismo. Teo puede tirar cualquier porquería y va a pegar. Porque es que sabemos que con la letra de Teo, el flow, para mí va a romper.
Sí, Teo es de esa figura que, tú sabes, se marcaron el género y difícil borrar. Y así como esa, hay muchas tragedias que pasaron en el género. Y una tragedia literal fue la muerte de Yadiel.
No, sí.
¿Sabes? En paz descanse. El León del Área Azul. Compartí con él varias veces allá en Puerto Rico. Un par de veces estuvimos en estudio, llegamos a jugar básquet. Tremendo chamaquito, de verdad.
Y bien versátil. El tipo entonaba, rapeaba, lo hacía todo bien.
Yo me acuerdo cuando él salió
con Arcángel.
Con Arcángel, brother. Esa canción es un clásico que yo hasta hoy en día la escucho. Y después de que tuvo ese palo con Arcángel, después tuvo otro clásico con Tito el Bambino. ¿Te acuerdas? Que esa fue la que lo llevó al mainstream.
Sí. Hace calor, era, ¿verdad?
Ajá.
Hace sol, calor, playa.
Playa
sol,
playa en la arena. Y después Fashion Girl. El tipo
y no, tuvo. La de Franco.
La de Franco. ¿Cuál fue la de Franco?
También.
Oh, sí. No, el chamaquito estaba bien duro y a mí me chocó mucho cuando me enteré de la muerte del...
Sí, yo no lo creía. Yo, o sea, yo lo empecé a ver por Twitter, que para ese tiempo Twitter estaba encendido y yo no lo podía creer. Yo como que, ¿en serio? Y Yadiel murió. Y pusieron el reportaje de la noticia y fue un bajanota terrible.
Eso sí es una verdadera desgracia.
Eso fue una desgracia que, ¿verdad? Que en paz descanse, ¿verdad? Esperemos que su familia se haya recuperado y esté todo el mundo bien allá. Y volviendo a la tragedia de Tempo, que claro, el hecho de que Tempo cayera a precio es un bajanota en sí, pero resulta que en el mismo momento que Tempo cayó preso, acababa de salir el disco de Vida Eterna, de Ghetto y Gastan.
De Ghetto y Gastan, que de ahí dependía, o sea, de Tempo dependía de la promoción de ese disco.
Para los chamaquitos que, ¿verdad? Que están siguiendo el género ahora, que están escuchando el género gracias a Ozuna, gracias a Almighty. Tempo era el rap en tu radio, tú sabes. Tempo y ese corillo de Buda. Cuando salió ese disco de Vida Eterna. ¡Wow!
El disco fue durísimo, pero en verdad los números que hicieron no le hizo justicia a lo bueno que fue el disco. Y fue en parte porque claro, Tempo cayó preso.
Y no solamente Tempo. Cayó preso Buda.
También.
Que era el
cabecilla,
¿sabes? El cabecilla de la disquera. Tú, es como si vengan ahora y en pleno Nati Natasha, en pleno estar en su apogeo, le quiten a Pina.
A Pina, o que le quiten a DJ Luyan a un Bamboni de la vida.
Exacto. O sea, le cortaron las alas. No sé si tú te acuerdas de esos tiempos de Vida Eterna. Pero ese disco de Vida Eterna
muy
era
duro.
Uno de mis favoritos. O sea, que tú y Gastan, yo le veía un potencial grandísimo en el género. Y fue una total desgracia que...
Que haya pasado lo de Tempo.
Sí.
Yo considero, y esto es una desgracia, no sé, a lo mejor van a estar en desacuerdo conmigo. Siempre, Calle 13, no, yo sé que tú siempre estás en desacuerdo conmigo, como sí, pero Calle 13 es un cantante bien diferente a los demás. Y él realmente no colabora con nadie en el género, pero la verdad es que el que sigue a Calle 13 desde el principio sabe que no siempre fue así. Él al principio del género, él tiene colaboraciones con Voltio, tiene colaboraciones con Tego, tiene colaboraciones con Yavia inclusive. Y entonces pues pasaron ciertas cosas en el género que como que yo creo que le empujaron a como que desligarse de lo que es el resto del género. Pero en síntesis, considero que Calle 13 irse aparte de la manera en que se ha ido, considero que es una desgracia. Porque, o sea, yo entiendo que él quiera cantar cosas de política y sus ideales, pero no veo qué malo tenga que él haga un reggaetón de aquí a allá en cualquier momento, ¿tú me entiendes?
Yo pienso que es que él siempre fue distinto. O sea, él siempre fue distinto desde el comienzo. Porque aunque él hizo el sándwich de salchicha, era un tema que rompió por ser distinto.
Era bien diferente.
O sea, era completamente diferente a todo lo que estaba haciendo todo el mundo.
No sé si tú te acuerdas, pero cuando salió Calle 13, y perdona que te interrumpa, él creó un movimiento.
Sí.
¿Te acuerdas? Vamos a hacer una pichadera. Era el flow en los estudios. Y cuando decían eso, era refiriéndose a las pistas de Danny Fornari.
De Danny Fornari.
De Calle 13.
Exactamente. Y yo pienso que... O sea, imagínate tú que tú estás como que en un sitio donde todo el mundo es diferente a ti y tú estás, tu mente está en hacer otro tipo de música. Es como que yo no quepo aquí. Y cuando hacía, papi, cuando hacía reggaetón era una asquerosidad, una apestosidad que rompía.
Sí.
Pero yo, o sea, yo tratando de ponerme en el lado de él. Y yo entiendo que es que también ven siempre que él los está criticando. O sea, y él no directamente lo dice y todo el mundo como que, ah, diablo, pero me está tirando. Todo el mundo se quiere picar de nuevo. Todo el mundo claro, quiere claro. buscar la controversia. Pero es un tipo que tiene éxito con su estilo. Uh-huh. No le ha hecho falta sí. tener que hacer eso. O sea, si tú aprecias la música y tú dices como que, mira, yo no me siento, o sea, no me siento en ese mood de hacer un tema así, yo lo respeto por ese lado. O sea, yo no lo veo como una desgracia. Lo que veo como una desgracia es que sí hay este tipo de pelea, de que la gente sienta que, o sea, los mismos de reggaetón digan como que, ah, diablo, este tipo está aparte sí. después que hizo el reggaetón. Pero para mí, o sea, él como músico, el que él diga, mira, esta es mi vuelta, esto es lo que yo quiero hacer, porque voy a traer a alguien que no quiera hacer esa vuelta, porque todo el mundo lo que hace es criticarlo, ¿no? Que si el Congo, uh-huh. siempre se tiran el chistecito del Congo.
Exactamente.
Pues si no quieres hacer Congo, papi, el Congo lo hago yo, los billetes Exacto. son para el Congo pero, mío.
Pero yo creo que Residente, específicamente, lo que él tiene, y en mi opinión personal, me puedo estar equivocando, yo creo que él tiene como que cierto tipo de resentimiento con el género, porque yo recuerdo bastante bien cuando él se ganó ese primer Grammy, no le daban el Grammy al mejor tema de reggaetón. Dieron el Grammy fue al mejor tema urbano. Uh-huh. Y me acuerdo que se formó una controversia porque se lo ganó Calle 13 precisamente y la gente empezó a decir, ah, pero es que lo que hace Calle 13 no es reggaetón. ¿Por qué se lo dieron a Calle 13?
¿Sabes qué es lo que pasa?
Y creo que Wisin y Yandel también hicieron comentarios como que, mira, no entendemos realmente por qué no nos ganamos esto.
Cuando... honestamente, el género no estaba ready para Calle 13.
No.
Esa es la realidad. Cuando Calle 13 salió... con música, o sea, con banda, con unas fusiones de ritmo, rapeaba, pero tenía una banda, te hacía canciones sociales, te hacía canciones de metáforas que o sea, muchos de ellos en su vida pensaron hacer cuando todo el mundo estaba rapeando de guayetear, de tirotear, de matar, de esto, lo otro. Calle 13 cogió otra vía y yo no necesariamente pienso que haya sido una tragedia para el género. Yo pienso que lo que sí era una tragedia es cómo el género reaccionó a Calle 13, ¿entiendes? Porque de nuevo... el género no estaba ready para Calle 13 cuando él salió con el tema de... ¿cómo era que se llamaba el primer disco de él?
¿De quién?
De Calle 13. No me acuerdo.
Calle 13 se llamaba.
Así se llamaba, ¿verdad? No recuerdo si...
Calle 13 se valetó. Ahí fue que salió también.
Se valetó. El party de salchicha. Que esa la de se valetó. Pero la de que hizo Blas. Que Blas le hizo un remix. La de...
Esto va suave. La sabe suave. Bien suave.
La otra, la más que se pegó de ese disco no fue Se Valetó. Fue la... La que él dice que... ¡Atrévete!
Ese es el clásico de él. Sigue siendo para mí.
Ajá. Entonces, yo te digo la verdad. Yo no soy persona de consumir Calle 13 todos los días. Yo aprecio su talento y pienso que es un visionario de la música latina. Especialmente en el momento que él salió. Cuando todo el mundo está viendo por un lado. Es más, Calle 13 lo podemos hasta comparar con Kanye West hasta cierto punto. Porque él se atrevió a hacer cosas diferentes. En el hip hop, cuando empezaron a hacer estos sampleos de las vocecitas de nene chiquito, sí. Eso fue una innovación de Kanye. Y muchas cosas más que él hizo con Jay-Z y toda esa gente. Pero Calle 13, simple y sencillamente, la tragedia fue que el género no estaba ready para lo que Calle 13 estaba proponiendo. Estaba muy adelantado.
Concuerdo contigo con que estaba muy adelantado, pero yo pienso, y es mi opinión bien personal, yo creo que si no hubiese pasado eso que pasó, esa controversia de que Calle 13 no se supone que se ganara el mejor tema urbano. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que al sol de hoy él estuviera colaborando a lo mejor con algunos de los chamaquitos de ahora. No con todos, pero con algunos.
Pero míralo de este punto de vista también. Maybe eso era lo que el género necesitaba para ellos. Como que, espérate, vamos a aventurar, vamos a tratar cosas nuevas. ¿Entiendes? Porque yo no sé si tú te acuerdas, pero hubo un proceso, un periodo en el género que estaba bien monótono. Que todo era lo mismo.
Sí, sí.
¿Entiendes?
Y todo el mundo podía cantar.
Todo el mundo podía cantar. Era como que... Sí, sí, olvídate. Vamos a un 20 tú ahí. Todo el mundo canta. Olvídate.
Claro.
Yo pienso que Calle 13 le hizo un challenge bien fuerte al género. Cuando claro, él se atrevió claro. a hablar de Santini. Fue controversial. En Puerto Rico, cuando estaba pasando la situación de Fortuño, que estaba votando empleados públicos, Calle 13... Le mencionó la madre en televisión nacional.
Sí. ¿Entiendes? Lo de las balas perdidas también. Ese tema impactó muchísimo.
O sea, Calle 13 es una figura polarizante que el género no estaba preparado para lidiar con ella. ¿Qué él tuvo que hacer? salirse. ¿Entiendes? Ok, yo hago lo mío.
Y para mí, lo que ha hecho es sumarle. O sea, para mí es... Él le suma a que digan que su género es urbano. O sea, porque... O sea, no hay quien me quite a mí que Calle 13, el éxito que tiene en el mundo es... O sea, es increíble. So, que él esté en el género urbano... O sea, sí. Para mí eso es bueno para el género urbano porque realmente... Ah, Calle 13 es urbano. Ah, pues sí, yo le meto el... Yo, ya, me gusta el género urbano, ¿entiendes? So, para mí... Él ayuda. Es verdad que para los artistas pues siempre lo van aparte y cuando él hace estas críticas de que, diablo, mira, tiene, escucha gente que tiene letras chéveres. O sea, como que se van a picar. Y a, para mí, ¿por qué te vas a picar si, pues, si tú crees que lo que estás haciendo está bueno? ¿Entiendes? O sea, no te debes picar entonces. So, para mí aporta más de lo que le resta. O sea, que lo consideren como música urbana, en mi opinión.
Para ti no es una desgracia entonces.
No realmente, no o sea, para mí la desgracia es que haya esta peleita entre exacto, los mismos siempre artistas. Está, siempre.
¿Sabes? Pero ¿sabes qué? Eso no pasa hoy día. Eso pasó en aquel momento porque el género estaba creciendo a un margen que, de nuevo, el género no estaba ready para Calle 13. Sobre el hecho de que él se ganó todos esos Grammy primero que toda esta gente, les causó celo.
¿Sí?
¿Entiendes?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Eventualmente todos llegaron a ese nivel. Ahora mismo el género, Calle 13 no es más que ninguno que de ellos ahora mismo.
Sí, sí,
¿entiendes?
Sí, sí.
Cuando Calle 13 se sentó en los billboards el año pasado, que empezó a criticar la creatividad, ¿no? Que yo vengo y te monto un hit ahora mismo. ¿Entiendes? Que surgió la tiradera de tempo. Nadie le importó eso. A dos o tres.
Exacto.
Maybe. Pero no fue como cuando él se ganó los Grammy. Que, claro, Wisin Yandel, Ivy Queen. Él hizo el tema este de que lloren.
Que lloren,
tirándola a medio.
Vacilándose al género.
En aquel diablo, entonces, son los llorones. Todo el mundo se sintió mal. Diablo, Calle 13, en verdad. Ese tipo de lo que canta es de salchicha. ¿Me entiendes?
Pues que esa es la cosa que... El celo, o sea, te duele. A mí me hubiese dolido, te lo digo bien honestamente.
Claro.
O sea, que venga este tipo que hace cosas diferentes a nosotros, lo consideran urbano y es como que ideal y a mí no me va a mencionar y ese tipo ganándose todos los Grammys
de la vida. Y no solamente eso, que fue su primer disco.
Sí.
O sea, hay gente ahí como Daddy Yankee, Tego Calderón, Don Omar, que llevan años bebiéndosela. Y ahora es que por fin le están dando acceso a los Grammys, les están dando foro, les están dando TV. Y viene el chamaquito este a decir allí, cogiendo un premio, me estoy meando.
Pero ¿sabes lo que me gusta? Lo que me gustó recientemente que hizo Calle 13. No tan reciente, ¿verdad? Pero la tirada de tempo. Me gustó eso porque ahí él demostró, sí. ¿Tú quieres que yo haga lo que tú haces? Porque claro, lo tenemos también
en la escena. Yo creo que esa tiradera fue una desgracia. Pero una desgracia para tempo. Sinceramente, porque en verdad Residente lo que hizo fue... Fatality. Diablo, mano. ¿Verdad?
Fue un buen deporte, fue entretenida. Los dos se dieron parte y parte, yo te diría. A mí me gustan ambos, tú sabes.
A mí me gusta Tempo también. Tempo, yo soy fanático de Tempo también.
Acuérdate que esto es rap, esto es competencia. Yo hubiese sido que fue un fatality si Tempo no hubiese dicho nada. Y se quedó callado. Y, pues, no,
me ganaste.
Pero él contestó. So, ¿a cuántas veces Calle 13 no tiró a las locas y... No,
y es como...
Coscu le tiró. Coscu no le tiró.
Cuando claro que no se va a atrever a tirarle.
Cuando tuvieron la cuestión.
Porque sabe.
Sabe. Y medio hay que tenerle respeto a Tempo que se atrevió. Es uno de los pocos que se ha atrevido a tirarle.
No, y es como dice Tempo en todas las entrevistas. Él dice, Calle 13 no le hubiese tirado a cualquier pelagato. Él sabe que... ¿Quién soy yo? Él sabe mi reputación. Él sabe la que hay.
Claro.
So, él no le va a tirar a cualquier estúpido porque Calle 13 es un tipo inteligente.
Claro.
O sea, todo, él mismo Tempo lo reconoce, ¿sabes? Como que este tipo es un tipo brillante. Él sabe que yo voy a jalar. So, le hizo beneficio a mi carrera. Le hizo beneficio a la de él. No fue planeado, pero al final salimos ganando los dos.
Y Tempo, tres cuartas partes de su carrera, él la vivió en guerra.
En guerra, ¿sabes? Con todo el mundo.
Él guerreaba con todo el mundo. Eso para él, esto de hecho, esto fue para él filete.
Exacto.
¿Entiendes? Él ahí brilló.
Tempo tiró bien. La gente, creo que ha sido un poquito underrated la manera en que él le tiró a Residente. Pero Residente, en verdad, lo tiró para arriba y lo restrayó.
Lo que pasa es que, mano, Residente... ¿sabes? He exceeded. Él brilló, ¿sabes? Se apoderó del momento.
A mí me gustó que fue inesperado, mano. O sea, que él salió un día con un video, mira, ha hecho una tirada bien estúpida, te voy a barrer, le voy a decir a los chamaquitos porque tienen que ir a la escuela.
No sí, tiene
lío. Exacto. Y te voy a enseñar las vocales.
No, por eso, de hecho, ya ese hombre tenía eso montado, pa. ¿Y tú no viste el clase de ritmo que te hicieron?
Sí,
no, bro. Y él te dijo, mira, vamos a hacer eso ahí un momentito, por si acaso él te tira. De verdad que fue durísimo, pero...
Sí.
Mi gente, de verdad que este género sigue dando tela para que hablar. No sé si ustedes tenían algo más que compartir.
Tenía, pero yo creo que esto hay que hacer una segunda parte, porque en cuestión de desgracia o lo que nosotros podemos considerar desgracia, hay un montón de cosas más que podemos hablar aquí.
Oye, y si la gente tiene idea de tirar un comment, dalo por ahí, que tú consideras que fue una desgracia en el género, qué artista tú hubieses querido que siguiera con su carrera. Fíjate, no hablamos del Zika, que el Zika, ¿verdad? Zika tomó la decisión de entregarse a los caminos del Señor. Pero para mí debería por lo menos cantar música cristiana porque es un tremendo talento.
Sí, es otro tema bien grande. Y lo mismo se puede decir de Voltio también, Julio Voltio.
Ajá, que son gente que tienen lírica, que pueden servir, usar su talento para muchas cosas. Pero mi gente, estamos prendidos. Reino Urbano, el podcast. Hasta aquí llegamos. Como siempre, Rockstar prendido con Juan Cinte García.
Bueno, ¿cuáles son las redes sociales?
Busca Reino Urbano en cualquier sitio. Vamos a aparecer el leoncito ese que se veían por encima. Ese es el Reino Urbano, ¿no? Y de nuevo, agradecido siempre por la acogida que hemos tenido. Gracias. Recuerda de bajar la aplicación en Android y iPhone.
La mejor aplicación del género
urbano. La más dura, más asquerosamente increíble, Pochín. Que no te quedes atrás. Ay, o sea, somos más ya de 20,000 descargas de la aplicación.
Humilde.
O sea, no puede ser que 20,000 personas estén mal. Puede que yo esté mal. Yo puedo mentir, yo puedo decir, pero 20,000 personas son mucha gente.
Seguro, no, chacho. Oye, y el app, tienes que descargarla también. Tienes que bajar el app. No se te olvide. Ya, mi gente, ya tú sabes. Estamos prendidos. Reino Urbano, el podcast. Fuimos. Suave.